En este podcast nos gusta diferir. Diferimos de los monstruos y esperpentos, diferimos de los mitos y leyendas, y hasta diferimos de los reptilianos y la tierra hueca. Pero hoy diferimos sobre...
las criaturas mitológicas mayas.
Creo que también lo interesante de los mitos que se cuentan aquí en Yucatán tiene que ver con estos animales míticos o semidioses. El excelentísimo Carlos Sevilla, como profesor nuestro que fue, dedicó muchos años de su vida a investigar el mito de la Xucan, o la serpiente que vive en los cenotes, que tiene una función mítica que es anunciar la temporada de lluvias. Uh-huh. Y yo me acuerdo que él en algún momento nos contó que como animal mítico, bueno, es como semidios, que es, se puede encontrar, es común que las personas, le contaron al profesor Evia que se lo encontraron. Se encontraron su cadáver, o se encontraron directamente con la Xucan.
O los crines,
o los las crines. Plumas. Y que cuando te topas con un animal de este tipo, con un ser de este tipo, te enfermas. Puedes morir, pero te enfermas de fiebre, te da muchas cosas. Y creo que algo muy interesante también que relató Carlos Sevilla, es que se puede matar también a la Xucan. Se mata, pero te dañas tú mismo.
Claro, sí, no deberías matarla.
María. Ajá, porque no deberías matarla. Porque además este animal, pues, como que renace constantemente. Se va volando y regresa después a los cenotes, como que renace en la idea del mito. Y pues si la dañas de alguna forma, dañas a ti mismo. Y siguiendo con este libro, hay un pasaje que habla sobre este animal. Y dice, de hecho hay dos. Porque verán también que en los análisis míticos, al menos que se hace la antropología, es a través de los símbolos universales, como diría ese Mircea Eliade. Y la serpiente tiene una función muy importante en las sociedades como fertilidad. Y en este cuento, bueno, en este mito que se dice de El vuelo de la serpiente, dice así: cuando vivía mi abuelo, me dice don Desiderio, Texulup, mientras sus ojos tratan de alcanzar la imagen querida familiar, acostumbraba a contarnos muchos relatos. Entre ellos hay uno del que me acuerdo muy bien por la impresión dejada, y dice así: hay una serpiente a la que le salen crines. Los sacerdotes mayas la nombran como animal protector de los cenotes, y cuando hablan de ella lo hacen con respeto. Como cualquier serpiente, brota, crece y se desarrolla entre las de su especie, y a veces se distingue muy poco de las otras. Pero al iniciar la vejez cambia de apariencia. Le salen crines y su cabeza queda igual a la de un caballo. Solo que esta serpiente no nació para hacer daño alguno, ni a las personas o a los animales, como las otras. Sin embargo, si no cuida bien su cenote o no cumple así con la misión para la que fue creada, se le expulsa de la caverna y del agua y se le deja en el camino con tal que el hombre o los animales le exterminen. Así la castigan los dioses. Debido a la transformación de su hocico, a sus crines y al tamaño que llega a alcanzar, causa miedo en las personas que van en busca de agua a los sitios donde se alimentan los dioses de la lluvia. Pocos saben que esta serpiente, al llegar a cierta etapa de su vida, recibe las aguas vírgenes de los cenotes para custodiarlas. El sacerdote maya sí lo sabe y hasta tiene conocimiento del día que alguien puede entrar al lugar sagrado. Después de ofrendarle la bebida de Sacat, porque de no darle esta preparación al que bebe el agua, le sobrevendrán cólicos o la misma serpiente le saldrá al camino para castigarlo. Si la serpiente cumplió la misión encomendada por los dioses del monte, llegará el día que le salgan las alas para su vuelo al mar. Se dice que ahí habrá de vivir, pues en las aguas marinas finalizará su misión en la tierra. Esto, aunque sea difícil de creer, se hace realidad. Porque hace mucho tiempo tuve la oportunidad de comprobarlo. Un día lluvioso, y no hay que olvidar que Telchac Pueblo no está lejos del mar, cuando regresaba de la milpa, el horizonte se puso muy rojizo, donde se oculta el sol, pero el sol aún no desaparecía y brillaba bonito. Iba caminando distraído y cuando alcé la vista hacia el oriente, vi que la serpiente iba directo al mar. Vi cómo movía sus alas y casi oí el ruido de su aleteo pesado. Me quedé largo rato contemplándola hasta que se perdió en el horizonte dentro del resplandor rojizo. Fue entonces cuando me dije que había visto a la serpiente de crines en su desplazamiento hacia el mar, después de cumplir el encargo de los dioses. Y no sé si me dio miedo o tanta tristeza como ahora lo recuerdo. Y hay otra historia que se relaciona con esa serpiente, pero que se llama El pueblo que padeció sequía. Más cortito, y dice: de niño acostumbraba ir a escuchar la conversación de los ancianos. Lo hacía con mucho respeto y en silencio atendía a sus relatos. En esos tiempos mucho se hablaba de la serpiente de crines, una serpiente a la que le salen cerdas, crece demasiado y su cabeza queda como la de un caballo. Así comenzó a platicar don Ángel Pech, vecino de Techac Pueblo. Esperó controlar otra vez su respiración y rompió la pausa. Hubo quien dijo que era el demonio, pero entre los milperos que la habían visto cuando le salió al paso, pensaban que es la más grande de las víboras de cascabel. Don Ángel Pech tragó saliva y al ver que yo no le preguntaba, miró. También existían ancianos muy respetados que decían que la serpiente es un animal protector de los cenotes del monte, pues los sacerdotes, cuando van a realizar la ceremonia de petición de lluvia, tienen que llegar hasta los mantos vírgenes de los cenotes y ahí, en las profundidades de las cavernas, la ven asomar la cabeza. En mi pueblo, en una ocasión, vieron salir a una enorme serpiente con crines en la cabeza, y al saber esto, enseguida pensé que la serpiente de la que tanto se hablaba, pero no fue así. Se comenta también que si alguien la llega a matar, las lluvias dejan de caer, ya que esta serpiente cuida los cenotes donde se alimentan los dioses del viento y de la lluvia. Hasta hoy recuerdo muy bien aquellos 2 años que no hubo lluvias en mi pueblo, aseguró. Entonces los ancianos decían que se había matado una serpiente con crines.
Para ver, señor.
Bendigamos, señor.
Sí, porque la serpiente como tal juega como este papel de no ser y ser, ¿no? Como ser un animal que está en la tierra pero no camina y que también se puede desenvolver en el agua sin problemas, ¿no? Como que tiene esta facultad de ser un animal físicamente llamativo. Y bueno, ¿no? Esta Sukam también se aparenta o es un Quetzalcóatl, es un Kukulkán, es este super serpiente de tamaño de un tronco de árbol, que tiene una cabezota como de un caballo, que le salen alas cuando ya va a morir, cuando ya es muy vieja, ya puede tener plumas y alas y vuela y muere en el mar. Y bueno, que está relacionado completamente al agua, ¿no? Al cuidado del agua, del cenote.
Que se relaciona a la vida, porque en algunos análisis míticos, la serpiente se relaciona con la fertilidad, puesto porque nace de la tierra, porque se ve que sale de la tierra, no nace de la tierra, pero se mete, sale de la tierra, con esa idea de que pues de la tierra salen pues lo que comemos, ¿no? Uh-huh. Los vegetales y verduras. Pero también el agua se relaciona con la vida. Y entonces el cenote es como esta idea de que pues hay mucha vida en el cenote, no solo porque proviene de las profundidades de la tierra, sino también porque tiene agua.
Otro ser igual mítico, que es un animal que vive en el bosque, muy importante para los, pues para la cultura maya en general, es el venado, ¿no? O sea, todos sabemos que Yucatán es la tierra del faisán y del venado. Faisán, no sé por qué, pero el venado pues sí tiene un aspecto más importante en poco la mitología, güey, y pues el equipo de fútbol de acá son los venados.
Nunca ganan, güey.
Ajá, güey. Y pues eso, ¿no? Últimamente igual ha aparecido de repente, así como si fuera así un milagro. Así, wow, aparece venado en las Américas. Güey, ahí vivían los venados, güey. Esto es en el monte, ¿no? Bueno, este animal pues también tiene un mito muy importante o un aspecto mítico muy importante, y es que tiene una especie de pues señor de los venados, un animal, un ente que representa como que a todos los venados en general, que se llama el venado Zip.
Sí.
Este venado pues se aparece como un venado mucho más grande que los venados normales. Y entre sus cuernos también presenta como humo o avispas. Este solo se presenta pues en ciertas ocasiones especiales, ¿no? Como no está todo el tiempo visible para todos. Y es un animal sagrado que castiga la caza, justamente. O sea, si abusas de la caza, ese buey se te va a aparecer y te va a castigar. Justamente lo que hace es engañar, su poder es engañar a los cazadores para que vean venados donde no hay y para que erren todos sus tiros, básicamente, ¿no? Pero si posees tú el talismán, el Tunishkeh o Yut, o simplemente piedra del venado, vas a tener capacidad de no caer en su engaño. ¿Cómo consigues esta piedra? Esta piedra pues se encuentra al azar. Tú como cazador la encuentras cuando cazas un venado y abres al venado y dentro de sus entrañas vas a encontrar una piedrita que es redonda. Entonces tú si tienes esta piedra tienes que guardarla y no tienes que mencionar a tu compañero de caza, por ejemplo, o a alguien que la tienes. Si tú llegas a tirar al venado y alguien más abre el venado por ti y está la piedra, no va a tener funcionamiento. Es solamente el cazador que dispara el que puede encontrarla y guardarla. Cuando tú tienes esta piedra, vas a tener la facultad de tener suerte para cazar. ¿Qué significa esta suerte en este caso? Es la capacidad de tener siempre disponible venados para cazar. Una vez que entres al monte, sí o sí vas a tener un venado. Es básicamente como si el venado fuera hacia tu escopeta y no al revés. Sin embargo, esta piedrita tiene que devolverse al año. Si no se devuelve o si se abusa de la caza, es decir, si cazas más de un venado, porque va a ser muy fácil, vas a tener repercusiones y es cuando aparece el SIP. El SIP, en el momento en el que llega a abusar de este poder, abusar de este derecho de la caza, es cuando se te aparece en una forma frente a ti y pues te puede matar simplemente con un golpe de sus cuernos. O aparece como en un rebaño de venados que cada uno te va a dar pues, de golpes hasta que te mueras, así sencillo. También otra forma de castigar que tiene este venado místico es el de confundirte, como había mencionado, pero no solamente para que falles tus tiros, sino hacer parecer a tus compañeros de caza como venados para que tú los mates. Y esa es una historia que me contaron hace relativamente poco, hace unos 4 años tal vez. Yo estaba hablando de otro tema completamente con un señor, ya mayor, y me decía que él era un cazador, él acostumbraba a cazar hasta un día en el que estaba de cacería con su hermano y él jura que le disparó un venado, pero no era un venado, era su hermano. Entonces lo mató. Lo mató y tuvo que, bueno, llegó a la policía y lo investigaron. Y al final quedó libre justamente por eso, porque fue un error. O sea, no había, bueno, si bien era un homicidio, pues era su propio hermano y no había razones para que lo matara. Entonces, desde eso, él dejó la cacería con ese pues, sentimiento de culpa. Y él me lo contó de la manera más normal. Y te digo, no estábamos hablando de temas mágicos o místicos, sino él me contó como esta anécdota en la que dice que él sí, que él tenía la piedra del venado, pero no la devolvió, simplemente empezó a seguir cazando con ella hasta que un día el venado Zip lo engañó y camuflajeando a su hermano como un venado y pues lo mató, ¿no? Entonces, igual nos habla un poco de este equilibrio entre el consumo y el abuso de lo que son los animales.
Yo recuerdo, estaba empezando la licenciatura en antropología cuando estaba empezando, ¿no? Era un morro todavía. Y pues nos mandó una práctica de campo al sur de la ciudad de Mérida, en un lugar llamado Molas. Y fuimos allá. Íbamos a averiguar un poco sobre la milpa, íbamos a averiguar un poco sobre el campo. Y nos contactaron con un señor, muy buena onda, señor, ya ni recuerdo cómo se llama. Y nos llevó a su milpa, a su campo. Y cuando estábamos yendo nos contó a mí y a unos amigos una historia. Y la historia dice más o menos así. Que un amigo de él, así empiezan como que las historias de repente. Que un amigo de él se compró un rifle. Pues para ir a cazar, para ir a tirar venado, como se le dice, para cazar venados. Y fue. Y un día fue y mató un venado. Vio que era sencillo, y sí, le hizo fácil. Y después al día siguiente fue y mató dos venados. Y poco a poco, conforme iban los días avanzando, iba y cazaba más animales. Mataba más venados, mataba más conejos. Y lo vendía, la carne la vendía y para él pues estaba bien, ¿no? Mataba hasta, creo que hasta 5 venados por día. No sé, un montón de cacería. Y en una ocasión contó este señor que como siempre se despertó a las 4 de la mañana para ir a cazar al monte, llevó su rifle y estaba andando por un claro. Vio que se asomó un venado y le disparó. Al lado del cadáver del venado vio que se asomaba otro venado y le disparó. Al lado de ese cadáver vio que aparecían conejos. Y poco a poco vio cómo se formó una barrera frente a él llena de venados y conejos. Y en ese momento a él le dio miedo, porque lo que pensó es que ya me pasé de lanza con la naturaleza, ahora la naturaleza viene a cobrarme todo lo que les he quitado. Y al ver que se formó esta banda de venados y de conejos, se largó, corrió y se largó. Y lo primero que hizo fue vender su rifle, empeñó o vendió su rifle y nunca más se acercó al monte para cazar pues de nuevo. Justo lo que tiene detrás de este mito, o la enseñanza que tiene como que esta historia, es que la naturaleza y los humanos tienen que estar en algún equilibrio. Se te permite cazar, te permite aprovechar de los beneficios que tiene la naturaleza para ti, para tu mantenimiento, para el de tu familia. Pero pasarse de lanza, pero estar abusando y explotando de más el monte está penado, porque de alguna forma existen seres míticos, mágicos, dioses, quienes están vigilando las acciones del ser humano. Otro de los animales como... pues que son parte importante de esa idea de los mitos que tiene la región del Mayab, son los perros. En algún momento, Fray Diego de Landa, en sus relaciones sobre Yucatán, mencionaba que los perros pues eran importantes, incluso hasta los perros eran parte de la dieta de los mayas. Y acá hay una historia, un mito, de este mismo libro, que se llama Seres malignos que ven los perros por las noches. Y dice así, y cito: el señor William Segura me dijo, en Telchac Pueblo, durante uno de sus relatos, que en las noches se aparecen seres extraños que no son vistos siempre por el hombre. Únicamente los animales pueden percibir porque se afirma que tienen fuego en los ojos. Entre los seres que son vistos por los animales están los espíritus malignos, el señor de la muerte, algún ánima en pena y el demonio en algunas ocasiones. El indio maya, cuando escucha aullar a los perros, enseguida piensa que se debe a que algún ser maligno anda cerca. Algunas personas juran que estas apariciones son ciertas, pues aseguran haberlos visto en alguna vez, lo que les ha provocado alguna enfermedad o una desgracia. Por esta razón, la gente temía salir por las noches. Hoy día, el temor se ha ido perdiendo, pues ya no se escuchan tanto hablar de apariciones. Esta relación entre los seres malignos es constante, como que en las historias que hemos estado escuchando, que te enfermas cuando sientes un aire, que te enfermas cuando ves a Azucán, que te enfermas cuando ves a un ser maligno. Es interesante que para los mayas los perros sean como que esta especie de animal como que da la nota, que da la noticia de que hay algo ahí. Incluso en alguna historia que leí alguna vez decían que cuando ves ladrar un perro, escuchas ladrar un perro y lo ves en la noche, te acercas a él y le quitas una lagaña. Esa lagaña te la pones en tu ojo y vas a poder ver lo que el perro está viendo. Pero que si lo que ves es el diablo, pues en ese momento te mueres.
Chimo, me parece justo, pues es justo.
Sí, por ponerte una lagaña de perro en tu ojo.
Sí, es curioso cómo este papel de poder, y eso dicen por mí, ahora todavía sigue este mito sin hablar como de algo más prehispánico o algo así, pero de los gatos, por ejemplo, ¿no? Que pueden ver cosas, de repente cuando se quedan así todos quietos viendo la nada es porque están viendo algo, ¿no? O igual los perros mismos, todavía sin meterlo como a rollos míticos, se dice que pueden ver más allá, ¿no? Por esta capacidad que tienen como animales, ¿no? Por esta magia, igual magia pegajosa de ponerte en un elemento de de verlo en tus propios ojos
para contagiarte de la magia.
Para contagiarte de su magia o de su suerte para poder ver lo que ellos ven. Lo que es más posible que te dé una infección en los ojos, pero...
Te puedes morir, sí. Pero feliz.
O pisa al diablo. Una de dos. Si alguien hace eso, pues que nos cuente qué le pasó, ¿no? Y justamente relacionando un poco con los venados y los perros, tengo una historia sobre los venados y sobre esa piedra del venado. Se dice que un joven cazador que tenía la piedra del venado iba al monte con sus cuatro perros y siempre conseguía alguna presa. Un día encontró en el monte a una hermosa mujer. Se enamoró inmediatamente de ella y le pidió que se casara con él. Ella aceptó con la condición de que fuera a conocer a sus padres y hermanos. Él contestó que sí lo haría, pero que antes de ir debía ir a conocer a la abuela de él, que ella debía conocer a la abuela de él. Ella también aceptó. Cuando la veía joven, fue a casa de la abuela del muchacho. La abuela tuvo sus sospechas porque los perros le ladraron mucho y tenían la garganta muy larga. Poco después, al consultar la abuela con un ejmem, sus temores, supo que su nieto corría un grave peligro. El sacerdote divino maya le dijo también que los parientes de la mujer querían matar y comer a su nieto. Para contrarrestar la amenaza, le dio 3 semillas al muchacho que debía guardar en la bolsa de su pantalón y que le habían de servir para cuando fuera a casa de los padres de la mujer. Además, el ejmem le dio a la anciana una jícara que, colocada sobre la mesa de la casa, le indicaría cuándo su nieto estaría en peligro, convirtiéndose el agua en sangre. Finalmente, le dijo que cuando eso sucediera, soltara a los perros. Cuando le tocó el turno al muchacho de ir a ver a los padres de la mujer, se inquietó un poco, pues tuvieron que internarse en el monte alto hasta llegar a un sitio descampado. En ese lugar los estaban esperando muchos venados, entre chicos y grandes. Fue entonces cuando la mujer habló y le hizo saber al joven que estos animales eran sus parientes. Agregó que desde hace mucho tiempo él se había dedicado a matarlos y por eso ahora iban a acabar con él. Ella se transformó en una cervatilla y todos los animales lo rodearon. El muchacho no se aturdió. Enseguida sacó de su bolsa la primera semilla y la arrojó al suelo, surgiendo inmediatamente un enorme árbol de tamarindo al cual se subió. Pero los venados empezaron a derribar el árbol hasta tumbarlo. Le quedaban 2 semillas más. En la casa, la abuela estaba durmiendo y no sabía qué pasaba, hasta que un perro le despertó con su aullido. Vio que en la jícara de la mesa el agua burbujeaba de sangre. El muchacho ya había usado la segunda semilla e iba por la tercera de la que surgió un árbol de jabín. Afortunadamente, la abuela soltó a los perros y estos llegaron a tiempo para salvar al nieto, correteando a todos los venados. Cuando llegó a su casa, platicó lo sucedido y posteriormente el sacerdote divino, el Hermem, le recomendó que arrojara la piedra del venado en el monte y que olvidara la cacería, porque si seguía, habría de llegar el día en que los venados lo mataran. Nunca te enamoras de una mujer en el monte, güey.
Coach para el monte.
Y dentro de las cosas místicas, no solamente los animales pueden tener como cierta vida dentro de la cosmovisión de los mayas, ya que también los cenotes, las aguas, pueden moverse o hacer cosas a voluntad y tener interacción con los seres humanos. Y pues así también se explican o se hacen mitos de origen sobre los cenotes o sobre las aguadas o sobre los lugares donde existen grutas. Uno de los mitos que más a mí me perturba también por el contenido, el que explica el origen del cenote denominado también Shenha.
Solo agua.
Este cuenta que hace mucho tiempo una mujer de carácter muy agresivo, yo supongo que como tóxica diríamos en la actualidad, y no dejaba en paz al marido, razón por lo cual este procuraba siempre estar acompañado de su perro para ir al monte a trabajar en la milpa y no tener que soportar a su cónyuge. ¿Por qué? Pues no lo sé, así es el mito. El relato también dice que ella salía siempre de la casa para ir a buscar agua a un pozo lejano. Un día, en el camino al pozo, un pájaro le dijo: apúrate, tu hijo está llorando. Al llegar, vio que sí, efectivamente, su hijo, de apenas unos meses de edad, seguía llorando a más no poder. La mujer lo trató de calmar, pero justo en ese momento vio al perro. Y le reclamó al perro, o sea, tuve que quitarse con ese güey. Le dijo, oye, tú no fuiste con tu amo, holgazán. Voy al pozo otra vez. Y tú vas a cuidar y adormecer al niño. O sea, es decir, la mujer regañó al perrito. Y se fue a buscar agua otra vez al pozo lejano. Se fue con su cántaro de barro y el perro se quedó angustiado por la orden que le había dado su ama. Es decir, él tenía que cuidar y adormecer al niño. El niño empezó a llorar y llorar. Y el animal desesperado, pues no tuvo otra opción que acudir al diablo. Cuando regresó la mujer, escuchó una melodiosa voz que arrullaba al infante. Intrigada por ver quién era, se fue acercando poco a poco sin hacer ruido. Cuando llegó, no podía creer lo que veía. El perro se había metido en la hamaca, mecía y cantaba al niño, en tanto que éste dormía plácidamente. Entre asustada y molesta, la señora quiso pelear al perro, pero éste ya estaba poseído por el diablo y podía hablar. Se hizo a un lado y salió corriendo. En su huida, tiró el cántaro de agua que se rompió en el acto. Antes de alejarse del lugar, el perro le dijo a la mujer, ya no tendrás que ir por agua, aquí tendrás bastante. Cuentan que el agua siguió saliendo del traste roto hasta ahogar a la mala mujer y el niño llorón. De paso inundó la casa y todo el terreno de los alrededores. Así se formó el cenote Chenja. A mí me perturba mucho este, porque no mames, güey, imagínate llegar a tu casa como el perro comiendo cereal, con cuchara, güey, y que esté tu perro, güey, cantándole al niño, a tu bebé, güey, ve esa madre, te saca un pedote, güey.
¿Pero por qué recurrió al diablo? Bueno, quién sabe.
Porque era un perro, güey, porque qué más va a hacer, güey. O sea, si eres un perro, güey, y te pone una tarea que no puedes hacer, güey, el diablo.
Sí, sí, yo creo
que
entonces, sí.
Creo que todas las salidas de casa fáciles son el diablo, me filtro.
Como esa historia, pero no sé si sea como que de origen, como que del maya o española, del perro que le sacudía. Que supuestamente...
Que también está con un gato que se sacude para evitar, ¿no? la cuenta de sus pelos.
Para evitar la cuenta de los pelos por parte del diablo, para cuidar así el alma de su amo.
Sí, ¿no? En este caso cuidaba el alma del amo, pero en este caso es pues un castigo a esta mujer que no atendía a su hijo. Si bien podía buscar agua, o sea, tampoco era algo malo, pero pues no atendía a su hijo, ¿no? Ese descuido que tenía y encargarlo con alguien más resultó en un castigo, pues para ambos, ¿no? Para los tres.
Interesante con estos mitos que hemos leído. Es que primero tiene una función. El mito tiene una función, ya sea para darle sentido al origen de las cosas, al porqué de las cosas, pero también formar parte de la cultura de las personas. Y acá hay un libro bien chistoso que habla sobre profecías dichas también por personas, esto desde el Mayab. Yo creo que lo chistoso es que de alguna forma se han como que cumplido algunas.
No chistoso, sino más bien como interesante, ¿no? Como lo más...
Pues sí, puede ser. Según este dice, el narrador es Alfonso Santomaría, Primitivo Góngora. Profecías.
Primitivo.
Vamos a leer solo unas que dice, la primera. Vendrá el día en que un pájaro te trague con todos tus hijos. Y al llegar a su destino, los vomite vivos. Y entre paréntesis pone el autor, el avión.
Como si fuera una adivinanza, ¿no? Pero supongo que en algún momento lo dijo como algo que iba a pasar, ¿no?
Vendrá el día en que las flores de Anicap, de Bejuco, alumbren tu camino al caer la noche. Y aquí pone que es la luz eléctrica. Llegará el día en que nazca una piedra enorme que irá de ciudad en ciudad y no tendrá fin su andar. Y a causa de ella mucha sangre se derramará. Supuestamente quien le puso la bomba atómica. Llegará el día en que una persona te hable muy lejos y escuches todo lo que te dice sin verlo en la cara. Y acá puso el teléfono. Vendrá el día en que te mires en un charco de agua y refleje todo lo que tú hagas. Y mencionó esto de el espejo. Pero menciona otras profecías que son, creo que un poquito más interesantes. Hay algunas que pues no sé si se han cumplido como tal. Dice, ocurrirá en plena convivencia y solo una voz hará que se peleen tres hombres. Luego vendrán más para unirse a cada uno de los que pelean. Se formarán así tres grupos. Uno será de ricos y personas estudiadas. Otro de campesinos pobres y analfabetas. Pues el tercer grupo no tendrá un estatus social definido. Cuando esto ocurra, habrá guerra. Y procura vender lo poco que tengas, porque esta guerra tendrá principio, pero jamás fin. Llegará el día en que gobierne la lagartija, y solamente asentirá o negará con la cabeza todo lo que le diga, pues no sabrá cómo resolver los problemas que le planteen.
Qué verga,
oye, Pri.
Reptiliano, sí.
Llegará el día en que ya no llueva más, y las plantas no den frutos por más que se le rieguen. Faltará alimento para los hombres y los animales. Vendrá el día en que toda persona que vuelva su vista hacia el sur vislumbre algo por acontecer. Y llegará el día, la última, la 13, llegará el día en que no exista signo alguno de vida sobre la tierra. En tiempos remotos dejó de existir a consecuencia de un diluvio. Ahora el fuego acabará con todo ser viviente. Pero será cuando lo quiera Dios.
Místico. Místico y también como... Ustedes vuelven a... este tipo de... como de, no son leyes, sino como enseñanzas o consejos o palabras que te advierten sobre comportamientos en los que no deberías caer, ¿no?
Y es que creo que lo interesante en la cosmovisión maya, indígena, es esta que mencionamos en un principio, esta especie de balance entre lo que es lo natural y lo místico. Uh-huh. En lo que conforman los mitos, porque necesitan, bueno, al menos en la cosmovisión, se necesita como que de este ente que sea más que los humanos, en el que digan, güey, no, te estás pasando de ver, güey, estás cazando un chingo.
No eres todo, ¿no? No eres el todo o todo. Sí, no eres.
Güey, estás acumulando mucho. Güey, estás matando un chingo de animales. Oye, no estás respetando a tu pareja. Oye, que no sé qué. Oye, que no sé cuál.
Como los mandamientos de Dios, pero chidos.
Ajá, como enseñanzas. Yo creo que lo interesante, porque pues en la cosmovisión indígena, como está esta relación entre lo místico y lo pues como que lo profano, vaya, entre lo sagrado y lo profano, pues entonces hay esa especie como que de balance, una especie de enseñanza moral de cómo tratar a los demás, pero cómo tratar también a la naturaleza.
Sobre todo la naturaleza, ¿no? Estos son los elementos mágicos que pues hacen esta advertencia, ¿no? Y es justamente en la modernidad, la llamada modernidad cartesiana, cuando se divide en naturaleza y sociedad como si fueran dos cosas aparte, ¿no? Uh-huh. En el que el pensamiento occidental crea esta ruptura que destruye la unidad de la mente y la cosmovisión y crea esta ilusión de que la razón humana domina la naturaleza y puede dominar la naturaleza, ¿no? Convirtiéndola a ella en un ser inerte, una colección de objetos, mercancías, una forma de sacar plusvalía y ganancias solamente, ¿no? Como si fuera simplemente como la vemos ahora, un árbol que solamente es madera, uh-huh. Un árbol que solamente es frutos, un árbol que solamente es
explotable,
o es un estorbo incluso, ¿no? Para el desarrollo inmobiliario, por ejemplo. Pero pues todas las demás culturas antes de Descartes, planteaban cosas más complejas, y es más, todavía hoy por hoy el pensamiento relacionado a estos temas ya no ve una división entre naturaleza y sociedad.
Tan tajante, ¿no?
Estamos ante momentos en los que se vislumbra como una cosa no está separada de otra, sino simplemente son dos partes de este mismo, o dos visiones de este mismo todo, y que más bien son cuestiones de coproducción o de relaciones rizomáticas, dirían otros, ¿no? Es decir, estas enseñanzas no son creencias de gente estúpida o ignorante, sino son otras maneras de interpretar los sucesos que suceden, ¿no? O la naturaleza humana y la historia propia de ellos, y de cómo se transmiten, y cómo también poner límites entre lo que se puede y lo que no se puede hacer, esta magia que pone una frontera en el peligro, que no podemos traspasar, o que no deberíamos traspasar, y justamente como las profecías que comentabas al final,
al traspasarlas pasan estas cosas y van a pasar estas cosas, ¿no?
Yo creo que también ese tipo de enseñanzas, ese tipo de conocimiento que tienen otras sociedades indígenas, lo que nos llama la atención es la soberbia del ser humano. Porque siempre, al menos estos mitos, estos cuentos y leyendas que hay en el Mayab, nos recuerda lo terrenal que son los seres humanos. Porque pues los humanos pertenecen a su mundo y no al de, digamos, el monte y de los dioses. Y al sentirnos demasiado como egocéntricos, los seres humanos, que podemos tomar y tomar y tomar de la naturaleza todo lo que nos plazca, explotarla y explotar tanto los recursos naturales como los recursos humanos, es como que una especie como de convertirnos en estos dioses, que de alguna forma asumimos como que la forma de dioses que somos nosotros, y eso parece ser que nos daría el derecho de sobreexplotar todo. Y estas enseñanzas que nos dicen, no, los humanos están acá, y el reino de los dioses, o de las ánimas, o de los seres míticos, está acá. Y está acá por una razón, para que el hombre no se pase de verga con todo lo demás. Para esta advertencia que nos dice, lo tuyo es lo humano, y lo mío, pues eso es todo lo demás. Si quieres tomar de acá, adelante, pero tampoco esto de sobreexplotes, gastes los recursos, pongas en peligro de extinción a los animales. Respeta esto porque no es tu terreno. Y yo creo que esto que estabas mencionando también en esta modernidad de cartiana, de separar la naturaleza de lo social, según menciona en su libro de Nunca Fuimos Modernos,
Bruno Latour,
dice que ese es el paso clave para la modernidad. Separar esos dos ámbitos. Pero menciona ese autor al final, que es la tesis de que maneja su libro, que al final en las sociedades no podemos del todo delimitar lo natural de lo social. Es muy difícil como que hacer este corte muy tajante, especialmente cuando abarcamos de esos temas poco sobrenaturales, un poco míticos, un poco de ese tipo, en el que la Ixtabay, la Ixtaventún, la ética entre lo bueno y lo malo, lo bondadoso y lo feo, en el que no se puede separar esto muy tajante entre qué pertenece al humano, qué pertenece al, digamos, a lo sobrenatural. Cuando hablamos del perro que cuidaba a su, digamos, al niño, no podemos separar qué es natural, qué pertenece al humano. En esos tipos de mitos que se conforman a través de una especie de bricolaje de varias cosas, es muy difícil hacer esta decisión entre lo que es, le repito, natural y lo humano. Bajo este argumento, menciona Bruno Latour, que pues como no pudimos del todo separar, ni en el siglo de las luces, separar lo natural del humano, entonces pues nunca fuimos modernos. Uh-huh. Está la ilusión de la modernidad, pero realmente nunca fuimos modernos, dice. Y eso es bueno, porque de alguna forma eso nos regresa un poco a la naturaleza, nos regresa un poco a nuestras bases, y decir, bueno, la cagamos. Estamos sobreaprovechando, digamos, los recursos que nos da la tierra. Creemos que el ser humano está como que encima de todo lo demás, cuando no es cierto. Porque ante cualquier desastre pues, natural, ante la destrucción de la capa de ozono, ante el aumento de la temperatura en el mundo, pues los que salen dañados pues, son los seres humanos. Porque al fin de cuentas pues, la naturaleza se restablece.
O más que nada, sí, un curso que no es ajeno a nuestro desarrollo, ¿no?
Sí, que nos afecta.
Y también esta idea de pensarnos como no modernos reivindica un poco el pensamiento prehispánico, o el pensamiento indio, o el pensamiento indígena, como no un pensamiento primitivo, un pensamiento ignorante, sino un pensamiento mucho más complejo que el occidental, de hecho. Exacto. Un pensamiento que iba más allá y que transmitía un montón de mensajes más grandes que pensar que el hombre podía hacer esto y tener mucho dinero infinitamente sin ningún tipo de consecuencia, ¿no?
Sí.
Me parece increíble, y poniéndole un toque paranormal también, me gustaría pensar que todos estos seres que hemos hablado en estos capítulos pudieron haber sido reales en algún momento, ¿no? Está la figura, por ejemplo, la figura de la tulpa, ¿no? Para los que sean seguidores de leyendas legendarias, va a ser una cuestión muy, muy, muy conocida.
Pero es, en la creencias budistas, a partir de la reflexión y la concentración y de la capacidad del cerebro humano, puedes crear un objeto, una persona, un animal, algo. Es un tulpa, ¿no? Y a partir de este poder de la conciencia humana se podía crear con conciencia propia, con actividades, con cuerpo, con capacidad de pensar.
Se crea una tulpa.
Así como Campanita, ¿no? Si crees mucho en las hadas, creas una hada, ¿no? Entonces, pudo haber llegado un momento también en el que el tiempo era diferente, las personas eran diferentes, y todo el poder de la mente humana pudo haber creado seres que sí existían, seres que representaban a un gran venado, seres que representaban a una gran serpiente, y que eran visibles, físicos, y tenían consecuencias en el mundo a partir de esa concentración del poder de la mente, pero que poco a poco, con la invasión también de otros seres, de otros seres humanos, con el cambio de las cosas, con el olvido, con el genocidio también que hubo, se fueron perdiendo y perdimos la capacidad de crear estas cuestiones como de esa conciencia colectiva, ¿no?
No, pero ve lo que estabas diciendo de la luz. O sea, la luz, pues no sé si podría considerarse como una tulpa, porque a fin de cuentas
es podría ser todavía, o sea,
porque no es que la masilla que se utilice para hacer la luz cobre vida. La figurilla de la luz es la que se guarda debajo de una piedra, pero la luz se personifica de otra manera. No es que se levante la masilla y empiece a tirar piedras, es otra cosa, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, tal vez todavía estamos creando, o quisiera que yo creer, yo quiero creer, que podemos todavía hacer esto y que eso significa algo más importante, que la mente humana y las capacidades humanas son mucho más allá de lo que creemos que podemos ser. Somos mucho más allá que un oficinista de 10 horas que sea en un call center encerrado. Nuestras capacidades cerebrales, mágicas también, pueden ser mucho más, y las estamos construyendo para darle satisfacción a un sistema económico que beneficia a unos pocos y que está destruyendo poco a poco la naturaleza, ¿no? Y con eso nos limitamos como especie a lo que podemos hacer, ¿no? Y todos estos animales místicos, estas especies mágicas, fantasmas, vampiros, Mothman, todo lo que aparece en el mundo, hadas, no sé, todo, en todas las sociedades hay algo paranormal que existe y que todavía hoy está presente. Todo el video de fantasmas que hay en Facebook, en TikTok. ¿Por qué? ¿Por qué existen? Son un reflejo de nuestro consciente colectivo, son solo errores de cámara. O puede ser un mensaje de otras cosas, de otras naturalezas, tal vez.
Yo creo que igual lo importante de eso es que nos recuerda un poco de que el mundo, pues como tal, es poco inaccesible por el ser humano, incluido por la ciencia misma. La ciencia misma, por definición, no puede abarcar la certeza de toda la realidad. Si así fuera, la ciencia se convertiría en dogma. La ciencia tiene muy presente cuáles son sus límites que tiene. Que uno de ellos es que la realidad siempre va a ser más grande que los conceptos teóricos que le sirven para observar lo que sucede, ¿no? Y en ese desconocimiento de la ciencia misma pueden ocurrir un montón de cosas que de las cuales pues no estamos de todo conscientes. Pero lo que sí es cierto, como consecuencia de lo social, como alguna vez diría ese teorema, que las cosas sociales tienen consecuencia en la sociedad. No sabemos si bien existen estos seres, pero lo que sí existe es la consecuencia en lo social. Y es que estos seres, en sus mitos, en las leyendas que se cuentan, nos recuerdan siempre que nosotros somos parte de un complejo. Y que el ser humano, a pesar de toda la tecnología que ha hecho, no puede ser más que este complejo. Porque hemos sido testigos de que la naturaleza también nos trastoca a nosotros como seres humanos. Entonces somos parte de este colectivo, pero que creemos que somos más. Una de las consecuencias del capitalismo es que este sistema económico tiende a ser infinito, pero los recursos son finitos.
Así tiene que ver que es un desarrollo infinito en un planeta de espacio finito, tiempo finito.
Y eso es lo más grave, porque para tener las ganancias o hay que sobreexplotar los recursos finitos bajo una idea de producción infinita, o bien hay que explotar a otros seres humanos, que también los recursos de los seres humanos son finitos. La capacidad humana está limitada, la capacidad de todos los seres humanos está limitada, pero la idea es que no, que ese sistema puede seguir y seguir y seguir, y no hay nada, ni Dios, ni seres fantásticos, ni seres míticos que le pongan freno al ser humano,
que nos salven.
Cuando otras sociedades era muy claro qué es lo que le debe poner freno al ser humano:
temor a Dios, temor a algo más,
¿no? Sí, y es que una de las funciones de la religión es esa, darle sentido a lo que conocemos, pero más que nada darle sentido a lo que desconocemos. Y eso me recuerda un poco esto de un pasaje de Malinowski que menciona en su libro Los Argonautas del Pacífico Occidental, que él fue ahí a hacer una investigación sobre pues el ciclo económico que hace así entre las islas de la región de Trobriand. Entonces el kula, que era ese sistema económico, pues era llevar como que mercancías de isla a isla de forma cíclica. Y esos viajes se hacían pues en alta mar. Se subían las personas en canoas e iban de isla a isla. Y Malinowski pues fue, se subió al bote y se fue. Entonces comenta en su etnografía que le estaban dando. Y le habían comentado de dos grandes peligros en los que se enfrentan los navegantes cuando estaban en alta mar yendo a hacer el kula. Uno eran las brujas, mujeres que salían como que de cuevas o de montañas que estaban por allá. Y el otro eran las piedras, esto de que caían, que eran piedras que caían del cielo que podían aplastar los botes. Entonces pues Marinosi pues no le creyó a nada, como este científico, de principio del siglo XX, pues no le creía eso, pero fue de todas formas, ¿no? Y entonces escuchó claramente él, y lo describe en una sección muy breve, cómo gritaban todos que estaban cayendo las piedras. Pero él no veía que caían piedras. Y fue tanta la efervescencia que surgió, supongo, que empezó a escuchar cómo caían las piedras. Cómo las piedras caían y hacían ruido en el océano cuando caían piedras grandes y todos estaban gritando. Pero él no podía ver nada. Volteaba a ver y no veía piedras caer, pero las escuchaba. Entonces él no le dio explicación a lo que vivió, simplemente lo reportó como tal. Entre como que los peligros de alta mar que sufren los marineros cuando hacen este comercio kula, ¿no? Pero a mí me dejó mucho esa enseñanza. O sea, de alguna forma Malinowski presenció un fenómeno que tal vez sea paranormal. No sé si por la efervescencia colectiva, si por la conciencia colectiva, o bien sucedía como tal, o sucedió como tal. Pero el aviso sobrenatural, de alguna forma, lo que hizo tanto con él como los marineros es estar atento de que el ser humano pues no es invencible. Cualquier chingaderita lo puede matar. Y no sé, yo creo que el temor a estos seres míticos, a estos seres sobrenaturales, le ponen freno un poco a esta pasión un poco desenfrenada del ser humano por controlarlo todo y por dominarlo todo.
Alego.
Veamos, mago, hada, bruja, mono, espantajo.
Soy un espantajo.
Perdón, ninfa, náyade, espíritu del bosque, mishanti y lotería.
My eyes, my beautiful eyes.